Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo espero que bien, que tengáis ganas de cine porque tenemos mucho que contaros. Luis, en la parte técnica. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, como vamos muy apretados, como está pasando en las últimas semanas, si te parece, vamos a empezar por el principio, que es plantear un nuevo concurso.
Efectivamente, por gentileza de Sony Pictures España, que vamos a sortear 5 entradas dobles de Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, en cines, 9 de noviembre, Lisbeth Salander, personaje de culto y protagonista de la aclamada saga literaria creada por Steve Larson. Hablamos de Millennium, volverá a la gran pantalla, pero lo hace con Lo que no te mata te hace más fuerte, que es la primera que no ha escrito Steve Larson, sino que en este caso ha escrito el periodista sueco David Lagerkrant. La ganadora del Globo de Oro y protagonista de la serie The Crown, Craig Ford, interpreta a la poscrita justiciera bajo la dirección de Fede Álvarez, que también firma el guión. Sorteamos 5 entradas dobles válidas para Cinesa, O, Cine, UCC y Palacio de Hielo. Y la pregunta, ¿a qué familiar se tendrá que enfrentar Lisbeth Salander?
Ya lo sabéis, en Estine más concurso arroba irradio.fm, ahí tenéis absolutamente todos los datos. Pues nos vamos con las noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, estoy encantado, de verdad, con lo que sucedía el pasado miércoles y lo que ya puede estar en todos nuestros hogares, porque nace Flixolé, la mayor plataforma online de cine español. Flixolé son las películas de nuestro cine y que ahora se pueden ver con la máxima calidad, sí, porque donde los espectadores pueden ver las mejores películas españolas que se han realizado en el último siglo. Flixolé ofrece un catálogo de cerca de 3.000 películas españolas, aunque también tienen cabida series y una colección muy cuidada de cine europeo y americano. Películas de ahora y de siempre, de todos los géneros, y que ahora se pueden ver en alta definición, incluso en 4K, porque se han hecho para ello. Disponible, y esto es lo mejor, a través de su página web, flixolé.com, así como a través de aplicaciones para tablets, móvil y smart televisión. Ya sabéis que este sistema lo tienen la Samsung y LG. También disponible para todos los abonados de Orange Televisión. Y lo mejor de todo, el precio, 2,99 euros al mes, y cuenta con un periodo de prueba para que lo veáis y después me gusta o no me gusta, de 14 días. ¿Qué hacéis que no meteros ya en flixolé.com? Veréis lo que es hablar de cine español a lo grande.
Es cine. Es radio.
La noticia también está en Sevilla. Empieza este fin de semana una nueva edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Quién va a estar allí? ¿Quién nos va a informar a través de Libertad Digital y la semana que viene en el programa? Pues nada más y nada menos que Sergio Pérez. ¿Y qué es lo que está haciendo Sergio Pérez? Vamos a pincharle porque está hablando con el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Sintonía de noticias, porque esta semana se produce una noticia muy importante y que este programa espera, porque ya sabéis que uno de nuestros festivales favoritos, sin lugar a dudas, es el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que celebra este año la 15ª edición. En plena adolescencia tenemos el Festival de Sevilla. Y vamos a hablar, no sé si en la adolescencia o no, con su director, con José Luis Cienfuegos. Muy buenas noches, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
15 años ya de festival, y lo hacéis con paso firme.
Ya, es que eso sorprende. 15 años nada más de un festival. O sea, 15 años no es demasiado para un festival de cine. Hay festivales muy veteranos en nuestro país. Y sin embargo, yo creo, ¿no?, que se transmite una cierta sensación como de madurez, de que se ha dejado atrás ese tópico de, uy, es un festival consolidado, ¿no? O sea, que bueno, la verdad es que muy contentos con los directores que nos van a visitar este año. Y como Sevilla es punto de encuentro en el festival de los grandes del cine europeo, ¿no? La verdad es que estamos muy felices del diseño de programación en general y de la expectativa creada.
Efectivamente, son en total 220 películas, 116 de ellas van a ser estrenos nacionales y 35 estrenos mundiales, y nombres muy consolidados, pero también, que eso es lo que nos gusta mucho del Festival de Sevilla, apostáis por los nuevos talentos también.
Sí, claro, hay que mantener ese equilibrio y poner el foco e intentar apoyar y potenciar, ¿no? Claro, una de las novedades de cuando llegamos el actual equipo del festival fue al lado de la, bueno, pues abrir una sección al lado de la sección oficial, que llamamos Nuevas Olas, uh-huh. Que queríamos, bueno, pues cubrir ese hueco y que de alguna manera equilibrara la sección oficial, ¿no? Y que le dieran pues un aire, si quiere, más fresco, más dinámico, que nos equivocaremos con nuestras apuestas, seguro, pero yo creo que tenemos que estar ahí, ese es el juego de un festival de cine, el apoyo a los que creemos que son nuevos talentos, y luego sobre todo yo creo que este año, cuando al final hemos confirmado la lista de presencias, ¿no? como una sensación de que los directores querían acompañarnos, de que querían venir no al festival, sino también estar con los espectadores, ¿no? Y los festivales de cine también como un oasis y como un lugar habitable, ¿no? Porque ahora mismo todos lo sabemos, el cine de autor está pasando un momento bastante complicado, hay mucha competencia y yo creo que nos tenemos de proteger todos, unos a otros y sobre todo transmitir una idea, perdón, y es que estamos todos en el mismo barco, directores, exhibidores, distribuidores, vosotros también los medios de comunicación, nosotros como programadores, ¿no? Sí queremos defender lo que es el cine de verdad, el cine de autor, el cine que dice algo, que apela a las conciencias y que remueve. Es un tópico, lo de remover corazones, pero qué narices, es así.
Es así, como cuando sales de la sala y la película te ha tocado y te hace pensar, ¿no? Que es lo importante. Y nombres muy importantes hablábamos, por ejemplo, quien se va a encargar de inaugurar es Olivier Assayas, que sí. Con una película no ficción que está protagonizada por Juliette Binoche y por Guillem Canet.
Sí, y bueno, es que, claro, está inaugurando algo querrá decir. Es que no sé, hace falta que diga que es una película maravillosa, que de los mejores Assayas, accesible para el público. Yo espero que cuando Vitín la estén en salas, la película sea un éxito, ¿eh? Porque es una película además que habla de muchas cosas, de la madurez, de la gente que tiene 40 y pico años, acercándose a la cincuentena y que tiene que cambiar algunas cosas en su vida, ya no solo a nivel afectivo, sino también, pues por el protagonista de la película es un editor, y entonces, claro, es cuál es su relación con los lectores hoy. El e-book, vendo libros por internet o no, cuál es la relación en las librerías, es decir, una película tan bonita y tan actual, tan cercana, y además con mucho sentido del humor, y que incluso con chistes autorreferenciales, ¿no? Ya cuando veáis la película ya sabéis a lo que me refiero.
El Festival de Sevilla es de los pocos, José Luis, que tienen colas y colas kilométricas para acceder a los cines. Y eso sí es algo que hacéis bastante bien porque lleváis al público a las salas.
Bueno, sí, y eso cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas semanas. Y aquí yo rompo una lanza en favor de los distribuidores y sobre todo de los exhibidores de este país. Nosotros somos unos privilegiados, es decir, que son 9 días... Tenemos, la mayor parte de los festivales están sustentados por dinero público y, bueno, podemos estar durante varios meses trabajando para esta semana y que muy bien, estupendo. Pero lo duro, lo verdaderamente duro, es luego trabajar el resto del año y conseguir que haya películas que funcionen, aguantarlas. Lo difícil también es aguantarlas en salas y a mí me gustaría enviarles de verdad un gran abrazo y toda mi admiración, ¿no? Porque luego, claro, luego el mercado es muy duro. Y tú pagas un dinero por tener unos derechos de exhibición y lo que pasa luego, cuando la película se estrena, muchas veces no lo puedes controlar. En ese sentido, nosotros sí es verdad que realizamos acciones en el festival de captación de público, pero además no solo público joven, sino también el público senior, que llamamos. Un público al que se le había olvidado, se mantuvo olvidado durante muchos años. Y es que estamos hablando de espectadores, en este caso, o en tu caso de oyentes, que tienen más de 60 años, 65 años, que tienen formación, tienen cultura, tienen formación cinematográfica y que, si tú les das información, te van a apoyar y van a venir a las salas a ver las películas. Hay que explicárselas, obviamente, y manteniendo esa cercanía con los espectadores, luego la respuesta es inmediata y muy directa, ¿no? Entonces, esa combinación entre el público joven y el público senior es lo que pues nos está sosteniendo ahora mismo el festival.
Pues invitamos a todos los que se puedan acercar al Festival de Cine de Sevilla, que comienza este mismo viernes, día 9, y durante una semana proyecta el mejor cine europeo, bajo el lema de Cuélate en el cine europeo. Daremos cuenta cada día, tanto en nuestro periódico como en la radio del festival. Y José Luis, te emplazo para darte el abrazo y la enhorabuena, como todos los años. Venga, oye, personalmente, ya en Sevilla. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo, gracias. Chao.
Y tenemos otra buena noticia, Sergio, que ya sabemos el ganador o ganadora de este sorteo que hacemos una vez al mes de una estancia para dos personas, tres días, son tres días, dos noches, lo digo bien, con todo incluido, me refiero de comidas y estancia. Lo que no está incluido es el viaje.
Mireia Alcaide de Madrid, que nos dijo que quiere darse el tratamiento de piernas cansadas.
Bueno, pues vosotros entrar ya, si queréis, en nuestra página web y ahí ya nos decís que queréis participar, qué es lo que más os gusta del balneario, que podéis entrar en su página web, y ojalá vosotros el mes que viene seáis uno de los ganadores. Sin lugar a dudas, la película más publicitada de la semana está siendo Millennium, no Lo que no te mata te hace más fuerte. Ya sabéis la historia de Millennium, fueron tres libros de éxito tremendo, que el pobre autor no lo pudo vivir, ese éxito, y por supuesto el dinero, todavía sigue litigando los herederos. Se hizo una serie de televisión, pero antes se llevó en tres partes al cine, con un éxito tremendo por parte de la cinematografía sueca. Los americanos hicieron un remake de la primera del primer libro y no les funcionó, a pesar de que estaba Daniel Craig. Y bueno, el tiempo fue pasando, la editorial que tiene los derechos de Millennium encargó a otro autor que con los personajes centrales escribiese otro libro, funcionó muy bien, es el caso de Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, y ya ha salido un quinto con otro título. Los americanos han adelantado y han hecho para el cine este cuarto libro de Millennium, que es Lo que no te mata te hace más fuerte. Los seguidores de Millennium no les tengo que explicar absolutamente nada. A los que no lo habéis visto, entrar directamente con los personajes os va a costar, porque se supone que tienen un pasado, sobre todo Elizabeth Slander, que es la protagonista, y que se desarrollaba muy bien en esta primera partida. Aquí no da más explicaciones, es como es, y evidentemente tienes que entrar directamente en lo que propone. Es un personaje bastante, no es muy empático, que digamos, con nadie. Es una mujer que no quiere demasiado a los hombres, se protege a las mujeres, es una experta en ciberataques, etcétera, y en meterse en lo más raro de Internet, y tiene como compañero de viaje en sus investigaciones a un periodista que precisamente hace eso, investigar casos raros. A veces le ayuda a él, a veces le ayuda a ella. Este es un caso más, un caso de ciberataque que ella va a tener que solucionar y defender la verdad por encima de todo, aunque esto le lleve a arriesgar evidentemente su vida, no solamente su carrera. La novedad más fuerte, bueno, pues aparte de que sean todos actores norteamericanos, es que la cada vez más conocida Claire Foy, que es la que ya sabéis, la que hizo de Reina Isabel en The Crown, que hace poco estrenaba nada más y nada menos que El primer hombre, donde ya se habla de Oscar para ella, y ahora un personaje tan en las antípodas de la Reina Isabel como esta. Es una actriz magnífica, le va muy bien lo que hace, o ella se transforma en ese personaje de Elizabeth Slander, que es bastante complicado, y a los amantes del género de la ficción, del thriller, etcétera, de la angustia y demás, les va a gustar. A mí menos, porque no me entusiasma mucho ella ni mucho las historias, pero debo reconocer que la gente se lo va a pasar muy bien.
¿Lisbeth?
Me han tendido una trampa.
¿Quiénes son?
Eso quiero saber. ¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? La chica con el tatuaje del dragón. ¿Que hace daño a los hombres? ¿Que hacen daño a las mujeres? Coge.
Película española, interpretada por José Coronado como protagonista y que inauguraba el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid. Tu hijo, de Miguel Ángel Vivas, un director a tener en cuenta. Esta no es su primera película, ya nos con Secuestradores, por ejemplo, ya vivimos una auténtica pesadilla, y en este instante nos vamos a meter en la mente de un hombre bastante complejo, ¿no? Cuando se le pone una situación extrema. Él es un buen hombre, está casado, tiene dos hijos en edad ya adolescente, casi casi rozando ya los 18, en fin, que ya no son tan niños. Se lleva muy bien con el chaval, con el hijo, porque bueno, tiene muchos puntos en común en apariencia, y con la hija no tiene ese lazo de comunicación, aunque está claro que la quiere. A la salida de un club o de una discoteca, al hijo le van a pegar una paliza impresionante y le van a dejar en coma, un coma que por lo que dan a entender es irreversible, que seguramente muera. Él va a intentar por otros medios que la policía intervenga, que vaya por los culpables, pero esto no va a ser posible. Va a entrar una espiral en su cabeza de revancha y de violencia, y lo que es peor, va a haber un momento en el que se produce un giro tremendo de la historia que te hace plantear muchas cosas. Entre ellas es: ¿conocemos realmente a nuestros hijos? ¿La violencia siempre está justificada? En fin, preguntas que están al orden del día en una película que la vais a ver de un tirón, sin pestañear, y que fundamentalmente está muy bien hecha y sobre todo muy bien interpretada una vez más por el gran José Coronado. Tu hijo, por cierto, estuvimos hablando con él en Valladolid y este es el resultado después de oír un poquito de la peli.
Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero.
Entonces, ¿por qué?
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche.
¿Qué decir? Cada vez que me encuentro con José Coronado, pues bueno, uno se llena de alegría, ¿no? Y por sobre todo porque le puede felicitar, que da gusto. Valladolid ha servido de marco para la presentación en España de Tu hijo, la última película que vamos a ver en cine de momento. Pero si algo tengo claro, José, es que tu trabajo siempre está al límite. Ya más lo tenemos muy claro. Estamos viendo dos series de televisión, una en Movistar, otra en Telecinco, y esta. Son tres personajes al límite, pero totalmente indistintos. ¿Y esto cómo lo aguanta tu cuerpo?
Lo aguanta con mucha alegría. Es lo que busco. Yo creo que es obligación del actor intentar sorprender lo máximo posible y dar identidad a cada uno de tus personajes lo más lejos de tu propia persona, ¿no? Y siempre que no sea gratis y que no sea artificioso, intento que mis personajes no tengan nada que ver los unos con los otros. Sobre todo, por supuesto, creo que la fuerza de la diversidad está en la construcción y en lo que llevas por dentro. Pero luego pienso que también el envoltorio, siempre que vaya a favor de guión, pues ayuda a que los personajes sean diferentes y la gente lo vean con más interés.
Tu hijo plantea muchas incógnitas, ¿no? Pero fundamental, hay una pregunta que te haremos absolutamente todos, y es que habla de venganza. Es la venganza de un padre ante un hijo que lo han dejado en coma, que tiene pocos datos, que tiene una imagen del hijo que no voy a desvelar si es la verdadera o la falsa, pero que se va a meter en una vorágine realmente tremenda. Y es verdad que muchos dicen que la venganza puede estar justificada, que nadie sabe de lo que es capaz por hacer con un hijo hasta que lo tiene o hasta que llega ese momento crucial, ¿no? Pero la venganza siempre es dura, incluso en esta película que te deja muy mal cuerpo.
Sobre todo cuando no es una venganza buscada. Este hombre no es un Charles Bronson, un héroe, ¿no? Este hombre es un tío absolutamente normal. Es un hombre absolutamente normal, que es brillante en su profesión, que es salvar vidas, ser un médico, pero que ante las circunstancias de la vida que le dejan a un hijo en coma y viendo que la justicia no llega donde él piensa moralmente que se debe llegar, no es que busque nada, pero va intentando encontrar respuestas y cada vez metiéndose en un mundo más ajeno a él. Hace un viaje a los infiernos. Es un hombre que está perdido en la noche, que está perdido en un mundo que desconoce, y entonces ya te digo, no es el clásico vengador que lleva herramientas para vengar, ¿no? Es cada vez cada vez es más perdedor. Y a mí lo que me gusta de la diferencia de que no es una venganza buscada es que aproxima la película a cualquier ser humano que se siente a verla. Yo pienso que muy acertadamente Miguel Ángel ha puesto en mi personaje al hombro la película, pero Jaime en realidad somos todos. Jaime es cualquier padre o cualquier madre o cualquier persona que tenga una familia y que entienda lo que es los lazos de sangre, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo atractivo de la película, que es un hombre absolutamente normal que se ve abocado a hacer cosas que ni él busca, pero que la torpeza y el desconocimiento le llevan a hacer y a meterse en unos jardines terribles que aparte hacen que la película tenga un punto más de atractivo al tener un poco de tintes de thriller en los que quiere saber qué es lo que va a pasar con este padre que busca resolver y que se haga justicia con lo que le ha pasado a su hijo, ¿no?
Sí, porque a diferencia de otras, habrá que esperar un poco a que veáis el final de la película para entender un poco todo ese proceso. No es una, yo creo que lo has explicado muy bien, no es una película típica de venganza, sino que va más allá.
En absoluto. Y yo creo que además la peli tiene como telón, pone de manifiesto la sociedad en la que vivimos y la incomunicación que hay entre las generaciones ahora de padres e hijos, ¿no? Que los hijos están, sus referencias son solamente sus redes sociales, sus postureos, sus amigos, y los padres están ocupados en ganar dinero, en, pero luego realmente no se conocen, ¿no? Y es lo clásico que yo creo que pasa en muchísimas familias, cada día más, que cada vez son más, familias más desestructuradas porque hay más incomunicación entre generaciones, ¿no?
Se incorpora Miguel Ángel, que como en un festival todo el mundo va de un lado para otro. Yo le contaba, hablamos con José un poco de lo que es la venganza, lo que es la película, el mal cuerpo que te deja, con un final muy sorpresivo que hay que verlo. Ya te pasa en tus anteriores películas, que es el único nexo que yo encuentro, ¿no? El desconcierto que provoca siempre en el espectador que en un tema aparentemente que se va a seguir de una forma lineal, va sorprendiendo y van surgiendo distintos giros porque la película tiene muchas capas. A mí es lo que más me interesa de la misma. A lo mejor te estoy diciendo una tontería y me estoy quedando tan feliz.
No. La película es eso. Es una, se plantea como un thriller convencional, como género, con sus códigos, pero de repente te vas dando cuenta que se va convirtiendo en otra cosa, que estamos viendo algo más. Y desde el punto de partida de contar la historia desde el punto de vista de Jaime, siempre estamos en su cabeza, en sus ojos, vamos tomando todas las decisiones morales que toma el personaje, las tomamos nosotros con él. Y en el momento que se plantean esas decisiones, el público también, se tiene que plantear cómo es el público como persona. Entonces, con todos los giros que tiene y con todo lo que se parezca a estos finales sorprendentes con mis películas, para mí es la película más honesta que he hecho. Yo la defiendo como mi primera película, un poco. Se habla mucho de thriller, se habla mucho de drama. Al final la película es una tragedia para mí, porque si pensamos en Sófocles, por ejemplo, son historias las que llegan a ese final trágico muchas veces por la incomunicación, porque los personajes no hablan entre ellos, no se cuentan entre ellos. En el caso, ejemplo, de Edipo. Aquí Jaime no escucha a su hija y no habla con su hija, y la hija luego no le cuenta. O sea, si ellos dos se hubieran sentado a hablar, a lo mejor la película hubiera ido a otro sitio. Pero no me digas que Marco hizo esto, sí, papá. Y a lo mejor Jaime no hubiera ido a la discoteca o no hubiera cogido el vídeo, pasan una serie de cosas. Pero la incomunicación, que hablamos en toda la película, una película muy generacional, de las distancias generacionales que hay, una película sobre la educación, sobre la herencia, y bueno, todo eso hace que ver la película que estás viendo, que crees que vas a una película, gire al final, pero es muy bonito. Por lo menos yo me planteo que los giros vengan a través de la moralidad de las decisiones que están tomando en la película.
Hay una cosa estupenda, yo no tengo nada en contra que los padres sean amigos, pero no deben ser amigos, deben ser padres. Y eso está muy bien con toda la película, José.
Sí, es que has puesto aquí encima de la mesa un tema que a mí es una constante en mi día a día con mis hijos, ¿no? Hasta qué punto me ejerzo como padre y hasta qué punto me quiero involucrar como amigo para, de alguna forma, conocerles más. porque ahora mismo, ya te digo, que los grandes referentes que en un pasado eran la familia, el colegio, se han perdido. Ahora los referentes son otros, son los que marcan las redes sociales y los amigos, ¿no? Y entonces yo como padre digo, bueno, como padre no llego ahí, entonces voy a intentar meterme como amigo, que muchas veces son tus propios hijos los que no te dejan o que se ríen de tus torpezas, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Andrés, y sabes que estoy de acuerdo en muchas cosas, pero yo sí intento ser amigo de mis hijos y creo que es la única forma de conocerlos. Intentar ser amigo suyo y llegar donde puedas llegar. Ahora, no creo que valga de nada el mantenernos en los caminos y en los cauces en los que nos movíamos antes como padres, y que aquí, cuando seas padre, comerás huevos y aquí se hace lo que digo yo. Yo creo que ahora no vale. A mí, por lo menos, no me vale. Mi experiencia.
Yo estoy hablando de ese código, pero yo creo que la película lo plantea muy bien, y lo comentabas tú ahora con el caso del hijo y de la hija, ¿no? Ni sabe ser padre con la hija, ni sabe ser padre con el hijo, porque pretende ser amigo del hijo y no sabe cómo encarar a una mujer para ser amigo. Por eso, de alguna forma, es hola, adiós, hola, qué tal, y adiós, muy buenas. No es que no quiera a su hija, porque ahí no se plantea eso. Sí, y eso sí me interesa como tema, porque llega lo que llega por eso.
Sí, sí, hay una responsabilidad de como para, pero hablo mucho de las responsabilidades que tenemos. Jaime trae dinero a casa, trae toda a casa, se va a correr una vez a la semana, o el tiempo, o dos, o según el jaleo que ya tiene esa semana, con su hijo. Pero luego, en verano la conoces. O sea, esa de tu hijo, esa mirada al público, de reflexión sobre cada uno. Cuando ocurre lo que ocurre, Jaime no busca respuestas. O sea, él tiene las respuestas. Los prejuicios van a estar siempre en el otro. El mío no, el malo ha sido el tuyo. No es que tu hijo es una mala influencia. No, la mala influencia es el tuyo. Para el mío, o sea, siempre tiramos balones fuera y no nos paramos a saber qué hacen nuestros hijos cuando salen de casa. Que tampoco hay que seguirlo, tampoco hay que hacerlo, pero si esa responsabilidad, después digo que la hemos hablado de la herencia, de qué estamos dejando a nuestros hijos. Somos reflejos, y como sociedad, los que vienen ahora son reflejos de lo que le estamos dando también. Es un poco Jaime, yo siempre he dicho que Jaime es un personaje equivocado, pero no porque vaya contra corriente, sino porque la sociedad, como estamos ahora mismo, hay cosas que están equivocadas. Jaime, lo ha dicho José, que me ha parecido las mejores frases de la rueda de prensa, cuando ha dicho, yo soy el público. Yo soy vosotros, me ha parecido, digo, no se puede definir mejor la idea de la película.
Hay otra cosa y otra capa que me gusta mucho, es una película que habla del abuso a muchos niveles, sin desvelar nada, no quiero desvelar nada, y eso también me gusta, porque yo creo que está muy bien que se plantee y cómo a través de un abuso puede llegar a lo que llega a todo, ¿no? Pero hay abuso por todos los lados, incluso en la paliza que le pegan a este chico, ¿no? Que, bueno, prácticamente está muerto, pero que es así.
Sí, no, en todas las decisiones están equivocadas, prácticamente en la película. Las decisiones de venganza están equivocadas, las decisiones de venganza de los otros personajes, porque todo parte de una venganza que viene anterior a la de Jaime, también está equivocada, y como a dónde se lleva las cosas, es decir, siempre está equivocado todo. Y el tema de abusos es que estamos acostumbradísimos y desgraciadamente educados para ello, que es lo que hay que romper. El problema no es que alguien haga algo malo, el problema es que no seamos conscientes de que esto está mal. Eso no es que esté mal, es que esto es para hacer lo que se hace en la película, casi, no eso. Pero el problema es cuando a mí no me da miedo cuando veo a alguien que ha cometido un acto atroz en la televisión, en un juicio, sino cuando lo veo y lo escuchas y te das cuenta que esa persona no siente que lo que ha hecho esté mal. Eso es lo que me da miedo, no es, oye, qué malo soy, he hecho esta cosa, no, pero ¿qué he hecho mal? ¿Por qué me juzgáis y no he hecho nada? O sea, ¿entiendes? Sí, es que nos quedó, y ya digo que esta historia llevo 6 años con ella, y lo estoy contando porque creo que las cosas que han pasado en esta época, pasaba antes, ha pasado y sigue pasando, no lo hemos cogido como excusa para contar algo, porque vamos, ya digo, la historia está desde hace 6 años más o menos, que empecé a intentar hacerla.
Esta película no se entendería sin tu generosidad, lo he dicho muchas veces, a la hora de encarar un personaje y de hacerlo de verdad, ¿no? Y además con un director que no conoces, vamos, que no has trabajado con él nunca, y esa capacidad de entrega, que a mí me emociona mucho en cada uno de tus trabajos, me gusta porque no te falta que esté Urbizu, es decir, Urbizu está y te saca lo mejor te conoce muy bien, entonces sabes por dónde va. Pero que tengas la misma capacidad a la hora de entrega, a la hora de afrontar un trabajo tan serio como este, tan difícil, tan lleno de matices, me gusta. me gusta, porque creo, y en eso Miguel Ángel me corroborará, que necesitabas a un actor que se entregase, que fuese una marioneta y que entendiese ese padre, si no es imposible.
No, lo que ha hecho José, o sea, lo que ha hecho José lo vais a ver en la peli, en la película. Eso ya está ahí y no hace falta que lo diga porque es brutal. O sea, creo que todo el mundo lo va a notar. Pero la entrega que tiene José y las narices y la humildad y el todo de, estando en la posición que está ya, como José Coronado, arriesgarse conmigo, seguir conmigo el viaje, y creo que se la ha jugado en cada, porque ahora vemos que funciona, pero es una pelota tan psicológica en su cabeza, era muy arriesgado de dónde la hemos hecho. Y ya digo que yo tenía una idea, pero la película, o sea, lo que José me ha regalado a la película, pues José no ha hecho lo que yo le he dicho, yo no digo, pon cara, abre mal los ojos, mueve la boca un poco, o sea, no se deja así, se habla, se reflexiona sobre qué estamos haciendo, pero reflexionar es muy fácil. El problema que dice la acción, venga, ahora todo lo que hemos hablado, esta conversación tan filosófica y tan bonita que hemos tenido, ahora actúa. Transmito, ¿no? Y de repente llega esa acción y lo digo de corazón, digo, no me lo creía. Hay momentos, el momento del baño que estamos intentando entender qué piensa en cada momento, en su cabeza, era algo que yo lo veía imposible. O sea, hablaba con Enrique, esto seguramente se caerá de montaje antes de rodarlo. Digo, porque va a ser imposible que esto funcione, lo que queremos hacer. Y se dijo acción. Se cortó y nos quedamos todos de... No se va a caer en la vida, o sea, no se va a caer en la vida porque no nos creíamos que fuera posible, no ya dejó, sino de transmitir tanto, durante un plano tan largo como ese, como un ejemplo, ¿eh? Ya digo, lo ha dicho muy bien Enrique, la primera parte mucho, una idea que tenía era el polar francés, que me gusta muchísimo, me volví a ver a Melville entero, justo antes de ver la película, porque sí tenía la idea de ese hombre, como lo ha dicho José antes, perdido en la noche, ese hombre con la mirada perdida. Y cómo José mira, o sea, cómo José mira a su hijo, cómo mira a su hija, cómo ve las fotografías. A mí el momento queda casi un chiste, pero cómo ve las fotografías que hace la hija, que no sabe cómo expresarse con ella, en un son muy artísticas, explica la incomunicación, que no es porque nos quiera, es porque no sé. No es porque nos quiera no hablar contigo, cariño, es que no sé cómo hablarte, no tengo ni idea. Y le hacen una mirada de, y dices, soy muy artística, y dices, esto solamente lo puede hacer un actor. O sea, José, la gracia que le tengo que dar por el resultado, y luego se lo he dicho muchas veces, yo he aprendido muchísimo con él. Y ya digo que no es ploteo, que no es por tenerlo delante ni por tenerlo detrás. He aprendido muchísimo y he aprendido de lo que es el cine. José es una persona que vive por el cine. Se ha dejado la piel, el alma, el corazón y las costillas en la película. Y a mí yo he aprendido muchísimo con él, así lo tengo que decir.
Yo tengo muy claro que entendías muy bien el personaje. Es decir, las películas no se ruedan por orden, José. Entonces es un personaje en tensión, es decir, empieza de una forma, como tú dices, con una normalidad absoluta, y ese personaje va creciendo en intensidad y en dolor. Lo difícil del personaje es el dolor, es el dolor. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo encaras, coges el personaje, te lo llevas, lo estudias, te lo comes y empiezas a saber en qué momento estás rodando cada secuencia, que esa es la historia de una película, aunque el espectador eso no lo sabe?
Pues en principio preparándolo como si tuvieses que hacerlo en teatro al día siguiente. Eso ya me sirve de base para poder llegar al rodaje y olvidarme de todo lo que he trabajado, pero tengo yo ya mi base, yo sé la historia, yo podría hacerlo en teatro, yo no sé hacer cine si no tengo la película en mi cabeza como para exhibir como teatro, ¿no? Y Miguel Ángel es un gran cargador de actores. Es un tipo, además, que tiene las ideas absolutamente claras, es muy inteligente, pero luego tiene la humildad y el amor a los actores de darte la libertad de expresarte y de transmitir, porque es bien consciente de que por mucho que él quiera planificar y tal, si luego el actor, si el muñeco no transmite, olvídate, ¿no? Y entonces te trata con ese amor y con esa... te da esa libertad y te aporta tanta carga que bueno, te lo hace fácil. Para mí, dentro de la dificultad del personaje, que era hacer el tío más normal del mundo, que son los personajes más difíciles, tenía a mi favor que soy padre de un hijo y de una hija más o menos de la misma edad, y que mi situación anímica después de un infarto que tuve el año pasado estaba en un momento de muchas preguntas a mí mismo y de mucho dolor. que de alguna forma, no sé si inconscientemente tiré de él para incorporárselo a Jaime, ¿no? Y no lo sé, Andrés, nos la jugábamos cada día como podíamos y cruzando los dedos para que cuando lo pegásemos toda, pues hubiese una historia que te enganchase, y yo creo que lo hemos conseguido humildemente y que por lo menos desde luego hemos hecho una peli muy digna, creo que necesaria, una pequeña gran película, muy valiente, sin artificios, que va a llegar al espectador por la retina, por la piel, y que además de pasar un rato, una hora y media de ver un buen thriller, sobre todo es un puñetazo a tu conciencia y a tu moral, que te va a hacer preguntas, que te va a hacer que te hagas preguntas y que te aporte algo en la vida.
Eso es lo mejor de la peli, que uno sale y no, bueno, no se entre, me están cortando, así que esto no me gusta. Pero bueno, decirte que me gusta ese personaje con Alzheimer mafioso que estás haciendo en la serie de Telecinco, me gusta ese chamán, lo sé, ese chamán que haces en Gigantes, y este buen hombre, que se podía haber titulado el buen hombre, en vez de tu hijo, se podía haber titulado El buen hombre. Porque a veces los buenos hombres son muy peligrosos, Miguel Ángel.
Le dimos muchas vueltas al título y era tan Jaime la película que tenía que ser la mirada hacia afuera y no hacia el hombre, hacia del par del hombre, tal, que también se barajó y dijo, bueno, vamos a ir hacia dónde va su mirada.
Que conste que a mí Secuestrados me parece una gran película y que esta no tiene por qué ser la primera. O sea, decir Secuestrados claro, sí, ya era buena.
No es renegar de las otras, es enfrentarme a ella como si fuera la primera, desde algo que no he hecho nunca. Es la manera de... No decías renegando de las anteriores. No digo que sea mi primera película porque no me gustan las otras. Es porque es la primera vez que voy a hacer esta película, que la vez que voy a hacerla desde este sitio, de la forma que la he hecho, me la he jugado, de verdad, llevar... Sí que se han saltado conmigo, lo cual lo agradezco mucho, pero ha sido un salto de voy a hacerla como creo que tiene que hacerse, pero nunca la has hecho así, desde este sitio. Entonces yo también, digo, la voy a hacer porque sé que es mi instinto y la voy a hacer... Pero no sé si ha funcionado, porque bueno, al final ha funcionado, pero que no sabíamos... Ahí están las búsquedas, los viajes. La verdad es un viaje, tanto emocional, psicológico, físico, pero también un viaje de nosotros a la hora de hacerla.
Hoy lo vais a disfrutar mucho con el público. Gracias. Gracias. Mucha mierda, José. Espero verte entrenar para hablar de algo más tranquilos.
Muchísimas gracias.
También Valladolid sirvió de testigo para la presentación en España de un peliculón. Hablo de Dogma, para mí la mejor película de la semana. Me gusta mucho Mateo Garrone, que ya nos condujo a Camorra, una obra difícil de superar, y yo creo que con Dogma de nuevo me reconcilia no solamente con el cine italiano, sino con un director que me gusta cómo dirige la mirada del espectador, que no puede apartar de la pantalla las historias que cuenta, que son desgarradoras, que son dolorosas y que son incluso conmovedoras, ¿no? Hablamos de un pobre hombre, de una buenísima persona que trabaja, se supone que es Nápoles la ciudad, en una parte muy marginal de Nápoles, al lado del mar, está todo rodeado de mafiosos, de gente de mal vivir, él tiene allí una peluquería de perros, que siempre le llevan perros muy grandes, porque este tipo de gente suele tener perros muy grandes y a veces no muy dóciles, pero él los trata a todos con cariño, tiene a una hija, él está separado y tiene una hija que es su vida y que además le gusta también todo mucho el mundo animal y entre los dos fabrican su propio mundo y su propio sueño. Pero se va a ver arrastrado por uno de los habitantes de ese barrio tremendo, un personaje absolutamente descerebrado en todos los sentidos, violento, a más no poder, y no va a tener más remedio que ir detrás de este hombre, porque así se lo pide, porque está en juego su propia vida. Es una película muy dolorosa en muchos momentos, pero impresionante, como lo es la interpretación de Marcello Forte, un actor maravilloso que se llevó un premio importante en Cannes de interpretación. Dogma, totalmente recomendable para los que os gusta el cine.
¿Dónde están las Maldivas?
No lo sé.
Yo tampoco. Vamos a ver.
Acompáñanos, te necesitamos.
No, me voy a casa.
Venga, es un trabajo sencillo.
¡No me jodas! ¡Otra vez! ¡Otra vez!
Y nos vamos al terror. Ya sabéis que el cine de nazis, que ya es un género, da para mucho. Incluso hubo unos nazis que eran
Zombies, hace bastante tiempo, una película bastante olvidable y que, por cierto, muchos frikis la reivindican. Bueno, en este caso hablamos de Overlord. Nos situamos de nuevo en la Segunda Guerra Mundial, en la víspera del Día D. Dos paracaidistas estadounidenses tienen una misión crucial para el éxito de la invasión, destruir una torre de radio alemana en una pequeña ciudad cercana a Normandía. Atrapados detrás de las líneas enemigas, los dos soldados comenzarán a darse cuenta de que algo extraño está sucediendo en la aldea ocupada por los nazis. Más allá de una simple operación militar, se van a encontrar luchando contra fuerzas sobrenaturales que son el resultado de esos extraños experimentos nazis. La película es una mezcla de géneros, incluido el terror, que bueno, a lo mejor a alguno le interesa. A mí, absolutamente nada. Overlord.
¿Qué habrá pasado aquí?
Algunas preguntas no tienen buenas respuestas. Boys, averigua qué hay dentro de esas instalaciones.
¿Qué cojones es eso?
Málaga sirvió de escenario para presentar a Nadería una película rara, pero una película muy, muy interesante. Nos cuenta la historia de Ana, interpretada por Ingrid García Johnson, que es una chica muy formal, está educada en una familia de clase media, está a punto de terminar su doctorado en Derecho para entrar a formar parte de una empresa, casarse, pero bueno, ella no se siente del todo realizada. Un día concreto, que lo cuenta en la peli, descubre que una doble idéntica a ella ha ocupado su lugar llevando a cabo todas sus responsabilidades y obligaciones, dándose cuenta además de que por primera vez es totalmente libre. Ana decide explorar su nuevo anonimato y libertad, probando sus límites y buscando el sentido de su propia existencia entre las noches madrileñas de cabaret y la pensión donde se va a alojar, repleta de personajes que anhelan a sí mismo desaparecer en la noche. Es una película rara, pero una película muy interesante, ¿no? Ese desdoblamiento, ese sacar de tu interior todo lo peor que llevas encima. Estuvimos con su directora en Málaga, Andrea Jaurrieta, y por supuesto con Ingrid García Johnson. Vamos a escuchar un poquito de la Nadería y luego la entrevista que mantuvimos con ellas.
Hola.
Hola. ¿Sara?
No, soy Ana. Sara no está.
¿Cómo?
Que Sara no está. Soy su hermana.
¿Cómo que eres su hermana? No, no, Ana soy yo.
No, no, Ana soy yo. ¿Quién eres?
Siempre una película, una primera película, pues está cargada de nervios, de dudas, ¿no? Pero también es hermoso. Y presentarlo en una ciudad como Málaga y en un festival como este de cine en español, pues yo creo que es bonito, ¿no? La premier de lo que va a ser Ana de Día, ¿no? Tenía una actriz tan soberbia, tan increíble como Ingrid. Bueno, pues a mí ya con eso me convence y a partir de ahí he disfrutado mucho con esta película. Muy dura, por un lado. Yo le decía a Ingrid antes de empezar la entrevista que creo que es uno de los trabajos más duros que le he visto en cine, más complejos, más que duro, más complejos a la hora de que ella tiene que empatizar con el espectador siendo un personaje muy poco enfático, es decir, era complicado entrar en lo que nos propone ese personaje y en esa historia tan particular que, si me permitís, voy a desvelar muy poco para que el espectador vea, y eso sí lo podemos decir, como un buen día una chica con un trabajo, con una vida entre comillas normal, se va a encontrar con alguien que está usurpando su propia vida y su propia imagen, porque puede ser ella misma. A partir de aquí entra una espiral de búsquedas, fundamentalmente de búsqueda, y a partir de ahí ya no voy a contar más. Si me permites, Ingrid, quiero entrar con Andrea, porque yo creo que está viviendo un momento muy especial, ¿no?
Sí. Hola. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Estoy feliz por todo el equipo y porque después de tanto esfuerzo hayamos conseguido estrenar en Málaga, en sección oficial, y que ahora me estés haciendo esta entrevista.
Ingrid, no es la primera que pisas Málaga, ni muchísimo menos. Y has venido con distintas actitudes, con alguna película bastante enfadada, por otro lado, pero no vamos a mencionarla. Pero luego también has tenido momentos muy bonitos en esta ciudad y con películas muy concretas. Esta yo sé que te gusta especialmente. Te hablaba antes de ese trabajo y yo no sé cómo entras en Ana, cómo la ves, Ana, ahora ya que la película está terminada, vamos a ver lo que está, no lo que se ha podido rodar, y lo que está. ¿Cómo ves a esta Ana?
Bueno, yo sobre todo lo que me gusta es que es un personaje imperfecto, ¿no? Y que es un personaje real, que comete fallos, que se plantea cosas, que duda, que es algo que generalmente en el cine no vemos. Siempre vemos, sobre todo hablando ya de personajes femeninos, como mujeres que o tienen las cosas muy claras o que sufren mucho o que son como muy poco, que tienen muy pocas caras. Y en este caso creo que se presentan desde la Ana primera hasta la niña al final un abanico de posibilidades de lo que es muy muy interesante, que es lo que también me atrajo del guión, ya no puedo más, lo que me atrajo del guión en un principio, ¿no? Que hay personajes femeninos complejos y que no siempre, porque no siempre uno tiene que tenerlos perfectamente idealizados o incluso pues eso, que te caigan bien o que no. A mí me cae muy bien Ana, es decir, porque comparto muchas cosas con ella y he vivido situaciones muy similares a las que ella ha vivido, pero me gustaba también eso, ¿no? Provocar en el espectador una dinámica de pensamiento diferente a la que se suele plantear.
Yo hablaba de la búsqueda. Durante toda la película Ana busca. Busca en el interior, busca en el exterior, busca referentes, busca su pasado, busca su futuro, y a veces no vive ese presente, sino que le va llegando toda esa información. Es una historia compleja, fácil de ver, pero compleja de contar o de desarrollar. Y yo no sé, en tu cabeza, cuando entras en esta película, Andrea, ¿por qué entras? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Por qué quieres contar fundamentalmente esta historia?
A ver, yo... todos mis trabajos previos en cortometraje siempre han sido un poco este tipo de personaje. Un poco frío al espectador puede ser porque no me gusta contar por qué quieren huir, por qué se sienten tan insatisfechos si realmente tienen la vida establecida en lo que es la normalidad social, ¿no? Pero todos ellos tienen una necesidad de huida. Entonces yo lo que quería contar con esto, ante esta situación en la que le aparece una doble, es que realmente muchas veces actuamos por inercia, ¿no? Nos dejamos llevar, nos han dicho que esto es lo que teníamos que hacer y nunca nos hemos puesto a pensar si realmente es esto o no es esto. Y en esa búsqueda, o sea, este momento de esta doble en la que Ana decide marcharse e intentar buscarse a sí misma, es lo que ella dice, ¿no? Está la imperfección, es puedo errar, puedo irme por caminos que no son, pero quiero romper absolutamente con todo lo que me habían dicho que tenía que hacer para por fin saber quién soy. Y es algo que no solamente es para un personaje como puede ser una chica joven, que es en este caso su personaje, sino que nos puede pasar a todos, ¿no? Que muchas veces no nos hemos atrevido a elegir la vida que queremos y realmente tampoco sé, y es la pregunta un poco que lanza la película, si seríamos capaces de huir finalmente de nosotros mismos. Porque por muy lejos que vayamos, por mucho que nos intentamos escapar de nosotros, la esencia la llevamos un poco dentro.
Sin embargo, tú asumes el riesgo en esta película. O sea, lo difícil es, lo que tú me estás contando, es asumir el riesgo de la huida, el riesgo, vuelvo a insistir, de la búsqueda, el riesgo de empezar, y eso es muy duro.
Sí.
A lo mejor lo veo desde mi perspectiva y digo, uff, qué duro es esto, ¿no?
Claro, sí, o sea, ella empieza y es lo bonito de su personaje y lo complejo que has dicho, ¿no? Como empezamos con una chica gris, una chica apagada, apática en cierto modo, y poco a poco va entrando hasta el momento en el que, y huye hasta el momento en el que siente que es valiente, que se está encontrando. Y luego pues pasan cosas, ¿no? No vamos a desvelar más, pero sí, no sé, di tú algo.
Yo creo que también en el cine uno tiene que arriesgar y que tiene que probar y hay que intentar cosas nuevas porque es la única manera de hacer reaccionar al espectador. Si nos dedicamos a hacer el cine que sabemos que funciona, apostar por lo seguro, y vamos a estar viendo siempre la misma película. Y se supone que esto del cine nos tiene que hacer sentir cosas, nos tiene que hacer violentarnos, te diría, incluso de alguna manera, ¿no? O llamar
hacernos
nuestra
pensar.
Atención.
Sí, o sea, ¿no? Que si te dan todo masticado, si no hay este riesgo en la huida, si no hay este riesgo en plantear nuevas incógnitas para el espectador, aunque sea más duro, aunque tenga que pensar más, tratemos al espectador como alguien inteligente, que muchas veces parece que tengamos que dar todo masticado. Es necesario el riesgo. Asumir riesgos. Lánzate, haz tu propia película. Todo es un riesgo.
Un riesgo que Ingrid te dijera que sí, es decir, porque yo no, yo imagino que a la hora de leer el guión, yo no sé si te dio miedo a la hora de cómo es esta Ana, cómo la veo, cómo la quiero hacer, o que, no lo sé, qué pasó por tu cabeza.
Sí, hombre, yo recuerdo la semana antes de rodar estar llorando en mi casa porque no sabía qué iba a hacer y qué iba a ocurrir con este personaje, y sí que es verdad que era un riesgo, pero a mí es lo que me pone, hablando mal, es lo que me gusta. Si voy a estar siempre haciendo el mismo personaje que me sale bien, no me dedico a esto. Para eso voy a una oficina y hago siempre el mismo trabajo que me sale bien. Yo tengo que... Para mí ha sido un aprendizaje maravilloso, era una oportunidad que no quería dejar escapar. A mí también me interesa los personajes complejos y dar cabida a directores noveles y a directoras noveles y a personas como Andrea que luchan por sacar la peli adelante. Si yo soy un facilitador para eso, estoy encantada de la vida, sabiendo que tenemos a veces más cosas que perder que las que ganar, pero es que ya con poco que ganemos estamos ganando muchísimo.
Pero tenía que haber una buena sintonía. Cuando os visteis por primera vez ya tuvo que haber sintonía, porque eso sí que es una actriz que se tiene que entregar a una directora que tiene muy clara su historia y que tiene que conducir a la actriz y darle todas las claves necesarias. No sé cómo fue esa entrega.
Conocí a Ingrid en una gala de los Goya que estaba nominada por Hermosa Juventud. Yo la había visto en esa película y estaba indignadísima porque tenía que haber ganado el Goya. Me encantó. Y nos presentaron... Y le dije, oye, tengo un guión, tal. Ah, pues pásamelo. Y enseguida me dijo que quería hacerlo. Y aún así yo, como estaba muy emperrada en que quería una actriz desconocida, hice casting. Sí. Pasamos casting. Lo que pasa que, claro, pues los pasó con nota. ¿Qué te voy a decir? Estaba clarísimo. Lo que pasa que también quería verla en diferentes facetas, porque ella es una actriz, bueno, una persona con mucha fuerza. Eres súper potente, eres guapísima, eres... Entonces, la parte gris de Ana me costaba más verla y quería ver también las dos partes. Era un personaje tan complejo que tenía que estar plenamente convencida. Pero vamos, desde el primer casting era como... Si me acuerdo, salió del primer casting, las dos hablando, bueno, pues nada, y no sé qué, unos bocadillos, y dije, pues sí, súper maja.
Sí, la verdad que nos hemos hecho amigas,
sí,
¿no?
Claro.
Y que ha sido un proceso muy, muy bonito compartirlo con Andrea, porque... tenemos más o menos la misma edad, vemos el cine de la misma manera, compartimos muchas cosas y a veces uno trabaja con directores que están más alejados de uno y es más difícil comprenderlo, y en este caso yo creo que tenemos más o menos inquietudes similares y que estábamos juntas, sí, en sacar esta peli adelante.
Y era muy fácil trabajar contigo porque, o sea, Ingrid tenía clarísimo de dónde a dónde iba su personaje en cada momento, y a pesar de ser un rodaje duro porque teníamos muy pocos medios y había muchos saltos, etcétera, o sea, es la perfección en cuanto al récord emocional, a dónde va, a dónde viene. Me alucinaba, yo eso contigo alucinaba, me facilitaste mucho el trabajo.
Me extraña porque emocionalmente no es una película de grandes parlamentos, es una película muy de miradas. La mirada es fundamental, la mirada de Ana es la que nos va a conducir a sus estados anímicos, que a veces ella misma o el mismo personaje es complicado de saber expresarlo, y a veces te conduce a la propia emoción, ¿no? De este personaje que no termina de romperse, ¿no? Y que está siempre en esa cuerda floja que dices... Ay, se me va a romper, se va a caer, la vamos a ver en un plano en un hospital, totalmente perdida. Y a mí eso me parece súper dificilísimo a la hora de trabajarlo. Por eso te digo que es un trabajo arriesgado, un trabajo que te puede salir bien o mal, porque tú eres consciente de tus fuerzas, pero luego la pantalla refleja o no todo ese trabajo, ¿no? No sé cómo has asumido todo ese riesgo. No sé, por eso sí, te pregunto.
No, yo tampoco, es que lo he hecho y ya está. No, también, yo ya digo que la semana de antes era terrorífica, pero luego ya estábamos rodando y no había otra más que sacar la peli adelante y hacerla. Y el equipo ha sido maravilloso, ya no solo Andrea, sino todo el equipo técnico y todos los actores. Y uno también se va aprovechando de eso y va utilizando esas energías para ir cerrando el personaje. También era muy interesante para mí ir saltando en el récord de esa manera, porque sí que es verdad que había cosas que no sabía cómo resolver, pero como ya había rodado lo siguiente, tenía como el camino para ir siguiendo. Pero ha sido, yo creo que para todos, un salto sin red. Por suerte hemos caído de pie, pero entiendo que bueno, el estómago de Andrea ha padecido muchísimo y el mío también, o sea que no ha sido fácil, pero que es que yo o corro este tipo de riesgos o no me dedico a esto. Ya te lo digo. A veces también me gusta hacer pelis más tranquilas, y alguna he hecho, pero que hay que hacerlo y que el espectador también lo merece, y que si uno no va a hacer este tipo de películas al 100%, mejor que se quede en casa.
Yo cada día entiendo mejor tu carrera, es decir, cuando he visto lo de Ana, yo creo que es una actriz arriesgada, es verdad, desde un principio lo has tenido muy claro, y dentro de la industria, entre comillas, que tenemos, sí es verdad, Ingrid, que intentas seguir una línea bastante coherente con la Ingrid persona, ¿no? A la hora de elección, y eso no sé si es fácil también.
No, no lo es para nada, y muchas veces he tenido que rechazar proyectos que eran bastante grandes en favor de seguir haciendo, de seguir viviendo en esta cuerda, ¿no? Que también es en la que vive Ana, de, entre el cine más independiente y más, más arriesgado, y a lo mejor un cine un poco más convencional, que es el que también me asegura pues vivir de esto, que es lo que yo quiero. Pero yo veo las carreras de los actores a los que admiro y de las actrices a las que admiro, y son personas que se meten en proyectos imposibles y en películas que a mí me han cambiado la vida. Entonces yo quiero hacer lo que hacen ellos y quiero tener ese valor, así que me esfuerzo y me empujo y salgo y lloro mucho, pero es lo que hay. También yo no me siento cómoda engañando a la gente, o sea, no, ya dices, ya me veías tú incluso, y no creo que estuviera diciéndolo a nadie que estuviera enfadada con según qué películas o con según qué proyectos, pero no estoy cómoda ahí, y no sé, me ha costado mucho llegar hasta aquí como para ahora dedicarme a algo, como para convertir esto en un trabajo convencional y normal, y que no sea algo que a mí me ayude a levantarme a las 5 de la mañana. Es que
no sé, de rojo.
Cortarme el pelo de rojo, ahora voy a morena, no sé, hay que probar. También es que se aprende tanto con esto, y a mí eso también me interesa, aprender de cada proyecto que ahí voy. Obviamente no sé cuánto aguantaré de esta manera, puede ser que dentro de unos años diga, oye, mira, voy a optar por trabajar en televisión y tener X años asegurados y estar cómoda y poder tener una familia y tal. Pero de momento me noto con energía como para ir dándome chocazos contra la pared de vez en cuando.
Andrea, a partir de Ana, yo espero que tengas una carrera continuada, ¿no? Y no sé muy bien por dónde quieres ir. Ya es la primera, a partir de la primera no sé qué tipo de historias evidentemente te van a interesar. Está claro que la mujer te interesa mucho, que como mujer conoces muy bien a las mujeres, planteas distintos tipos de mujeres en tu cine, y imagino que irá por ahí, pero a veces a lo mejor te puedes acercar a nosotros, ¿no? Que también tenemos nuestro aquel.
Yo no os temo ni os odio, ¿eh? O sea, no, pero Tengo tres proyectos, uno a medias que estoy rodando con mi hermana, que es un documental de un grupo de música por toda Europa, que claro, lo tengo ahí, vamos rodando y lo tengo que montar en algún momento. Y en cuanto a ficción, sí es cierto que las dos películas que tengo son de mujeres, son personajes femeninos, pero creo que puede haber más personajes masculinos en ellas. No lo sé. También, por ejemplo, el corto final de carrera que hice era un personaje masculino. No escribí yo el guión. Es cierto que cuando yo escribo, supongo que es por el hecho de que siempre pasa por tu filtro, termino escribiendo personajes femeninos más que masculinos, pero no tengo ningún problema en hacer personajes masculinos, ¿eh?
Ana Dería cuenta una historia de un ser humano, que también le puede pasar a un hombre. Lo que pasa es que un hombre, pasa que no quiero adentrar mucho en la peli, pero un hombre no es tan valiente. De verdad que le cuesta mucho más romper con todo eso o darse cuenta en un momento dado de qué quieren. Y a veces, por las condicionales sociales, etcétera, incluso era capaz de convivir. O sea, yo digo, la historia de Ana de Día, si hubiera sido Carlos de Día, Carlos hubiera convivido con su doble. Exacto, ¿ves? O sea, y eso es lo que a mí me la hace diferente y me la creo más en una mujer que si hubieras cambiado el sexo. Bueno, que ya casi no me da tiempo, chica, que digamos 20 minutos. No sé, Ingrid, ¿en qué estás metida? ¿Estás metida en algo?
Bueno, ahora acabo de terminar de rodar Yo, mi mujer y mi mujer muerta con Santi Amoedo, y una revisión, es que no sé el título, pero una revisión de un clásico de Oscar Wilde con Luis Miñarro en México, y la semana que viene empiezo a rodar otra peli, que no puedo decir cuál es, pero que vamos, que tengo un año completito, estoy súper contenta.
Bueno, pues yo, Andrea, Ingrid, os deseo lo mejor, no solamente en Málaga. Yo creo que Málaga es un primer paso, y lo importante es que Ana de Día tenga una carrera comercial, se estrene en condiciones, que la gente pueda ir a verla, la pueda disfrutar, la pueda sufrir en un momento dado. Y lo mejor de Ana de Día es que a mí nadie me quita la explicación que yo quiero darme en el final de la película, porque como tú dices, la vida no tiene fin, y entonces le ponemos un fin porque la película tiene que tener un fin, pero la vida no. Entonces uno puede imaginarse, y es lo bueno de Ana, la vida que quieres para ese personaje, y yo ya le he puesto vida. Sí. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Un besito.
Gracias.
Película italiana de nuevo, Lázaro Feliz. Es una historia muy original. Hablamos del personaje central, que se llama Lázaro, un joven campesino de excepcional bondad. Vive en la Inviolata, que es una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de Luna, y allí la vida de los campesinos no ha cambiado nunca. Son explotados y a su vez abusan de la bondad de Lázaro. Bueno, pues un verano Lázaro se hace amigo de Tancredi, el hijo de la marquesa, y entre ellos surge una amistad tan bonita que hará viajar a Lázaro a través del tiempo y le va a llevar a conocer el llamado mundo moderno. Esta transformación, este viaje, esta historia es muy distinta y es realmente una película distinta en todo, y por eso a mí personalmente me gusta, aunque pienso que a lo mejor no todos los espectadores. Por cierto, en el reparto también está Sergi López, que está como siempre magnífico.
Llamo porque han secuestrado a un chico, una persona importante, un marqués.
¡Tancredi!
¿Queréis saber si os ha tocado un Blu-ray de Jurassic World? Pues Sergio os lo va a contar enseguida.
El Reino Caído, que fue dirigida por Bayona, que funcionó muy bien, muy recomendable. La tenéis en el mercado en todos los formatos, DVD,
y
Blu-ray.
Y divertidísima, tengo que decirlo.
Sí, cierto, en DVD, en Blu-ray, en 4D, en 4K UHD, y por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, sorteábamos esas tres Blu-ray de Jurassic World, El Reino Caído. Preguntábamos, ¿cómo se llama el Velociraptor que crió el personaje de Chris Pratt? Se llama Blue, y los ganadores: David López de Valencia, Natalia Alarcón de Madrid e Ignacio López de Málaga.
Gracita, que soy Santiago, que si te quieres venir a una fiesta.
Pues claro que ya, ¿eh?
Bienvenidos a Flixolé, la casa del cine español. Por solo 2,99 euros al mes podrás disfrutar de miles de películas y series españolas en HD. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y Smart TV.
No se me ocurre mejor forma que de terminar este programa que con un broche de oro. Yo ya me confieso fan, admirador. Bueno, él ya lo sabe, que hace muchos años me subyuga, me tiene vencido como actor y sobre todo como director. Yo le descubrí como director y dije, mira, déjate ya de actuar y dedícate a esto, que necesitamos directores como tú. Pero independientemente, Arde Madrid, que yo tuve la fortuna de ver los cuatro primeros episodios en pantalla grande, que todavía se engrandece mucho más, porque podía haber sido una película perfectamente. Pues yo me quedé fascinado desde la primera secuencia, hasta esa primera secuencia de Inma, de alguna forma con Carmen Machi, interpretando a esta dirigente de la sección femenina. A partir de ahí uno entra, o al menos yo entré como un cohete, ¿no? Y me dicen, pues te falta lo mejor, que son los cuatro finales, que yo en cuanto llegue a casa, os lo juro, me voy a poner los cuatro. Ya está disponible en Movistar, Arde Madrid. Y además tenéis la gran suerte de que podéis verla íntegra. Yo digo que es un empacho, es decir, es imposible parar una vez que empieza en este carrusel, nunca mejor dicho, que es Arde Madrid. A no perdérsela, nunca, bajo ningún concepto, os va a entusiasmar, y si no ya me lo diréis. Así suena Arde Madrid.
Señorito Bill, me da un poco de vergüenza decírselo, pero es que he tenido un problemilla y quería pedirle un favor.
¿Qué favor?
Pues si me pudiera adelantar un par de meses, o tres, o cuatro. No sé cómo lo ve usted.
Wow.
No. Ay, sí, me gusta. Estábamos hablando, ¿no?, con dos de esos protagonistas. Permíteme, querido actor, director, que presente al alma mater, de alguna forma, de esta serie, porque escribirla, dirigir de vez en cuando al astro, pues también es complicado, aunque le conozca muy bien. Sí. Ana Rodríguez, ¿cómo estás?
Muy bien, muy
supongo
contenta.
Supongo que contenta porque ya has ido viendo el pase con público,
sí,
de lo más variado, y ya veis la reacción, veis lo que funciona más, os habréis sorprendido en algún momento con risas que no esperabais o con movimientos, no sé cómo ha sido.
Sí, hombre, ha habido, uno nunca sabe, ¿no? Es nuestra primera serie y entonces nosotros no sabíamos hacer una serie y hemos hecho lo que nos gustaba a nosotros, lo hemos contado como nos gustaba a nosotros, la hemos rodado como nos gustaba a nosotros, por tanto, la sorpresa es, bueno, esto que es tan privado, a ver si le gustará a la gente, ¿no? Mm. Y parece ser que sí, que gusta bastante y que se sienten muy cerca y muy entusiastas de ver una cosa tan nueva.
Y Paco, gracias a que se aburre de él mismo, pues es capaz de meterse en estos embolaos. Porque si no se aburriese de él mismo, no se metería en estos embolaos, estoy convencido. Paco, ¿estás bien?
Sí,
¿contento?
Sí.
A pesar de toda la promoción que llevas
sí,
encima.
Sí, estoy ya vencido, ya estoy como desbravado, que vengo aquí ya con toda la puntilla dada. Estoy porque la promoción ha sido muy dura, está siendo dura, pero también entusiasmado porque es un proyecto muy nuestro. Imagínate, llevamos más de 5 años urdiendo esta historia de Arde Madrid. Y entonces ahora mismo estamos recién paridos.
Yo quiero contar, no quiero contar demasiado, pero bueno, lo que ya es público porque lo has contado tú mismo.
Sí.
Pero quiero contar y quiero resaltar que es la mirada de dos de los, bueno, de los criados, realmente son tres, pero dos fundamentalmente, de esta historia de dos criados, de dos personas de su época, de dos sobrevivientes, porque hay que decirlo, o supervivientes. La película podría haber sido muy dura, mete toques de comedia y eso lo aligera, de alguna forma suaviza todo ese entorno tan duro en que les tocó vivir a estos protagonistas. Y de su mano y de sus ojos, vamos a ver el resto de las historias. Es decir, cuando ellos no están o su mirada no está, no hay historia. Uh-huh. No son historias paralelas. Eso me parecía muy difícil, pero también un gran acierto. La historia de estos dos personajes que por una circunstancia que vais a ver en el primer episodio van a tener que trabajar en casa de una de las grandes divas del cine norteamericano como fue Ava Gardner, que vivió en Madrid durante bastantes años. Es el núcleo central, ellos son los criados, porque entonces eran criados de la señorita, y a su vez tienen distintos motivos para estar también ahí, para aguantar todo lo que tienen que aguantar. Los vecinos, que eso también ocurrió en la realidad, eran nada más y nada menos que Perón y entonces su mujer Isabel, uh-huh. y que también a través de otra criada vamos a ver cómo reaccionan uh-huh. estos personajes o con los propios personajes, y todo es un entramado en el que también van a entrar gentes de la época que existieron en la realidad. Y por uh-huh. qué no, yo quiero pensar que personajes como los que interpretas tú, Paco e Inma, existieron en, uh-huh. en la realidad. Todo el mundo... te ha llevado a los platós y a todos los sitios que ha podido con Debbie Mazar, que es la actriz que interpreta a Ava Gardner, que está maravillosa. Pero yo quiero reivindicar desde aquí, y creo que se merece todos los premios de televisión de este año, a Inma Cuesta.
Sí. Sí.
El trabajo de Inma es impresionante. Desde uh-huh. la composición física de esa coja, que es muy difícil, porque uh-huh. las escenas se repiten mucho y andar así tiene que ser muy uh-huh. incómodo. Uh-huh. Su look, su imagen, lo que habéis escrito, esa naturalidad que tiene Inma, tan, uh-huh. Tan que sale de dentro, que crees que es el personaje desde el minuto cero y te olvidas de esa bellezón que es Inma, uh-huh. a mí me parece tal trabajo que casi me dan ganas de llorar cuando veo a Inma. Os lo digo de verdad, no he tenido la oportunidad de verla, pero cuando me veas me pondré de reclinatorio absoluto. Es decir,
sí, sí. Está, no es para menos, sí,
está
sí.
maravillosa.
Maravillosa.
Yo no sé si la imaginabais así a esa criada que quería
pues
contar.
Sí, sí, la imaginábamos así. La sorpresa fue que Inma lo entendiese también. Y es que Inma tiene una mujer de pueblo dentro, que la tenía muy adentro, de sus tías, de sus abuelas, de todo esto. Y de repente fue darle la nota de decir, no, es que eres una mujer de pueblo, virgen, coja, que te has venido aquí a Madrid a buscarte la vida, ¿no? Y entonces eso, Inma ha sacado de ahí algo ancestral en ella y que de repente superaba las expectativas que teníamos nosotros con el personaje de Ana Mari, ¿no? Que Ana Mari está escrito un poco pensando en mis tías que fueron criadas aquí en Madrid, en casas buenas, y mi madre que no llegó a ser criada, pero que ha sido mujer de la limpieza, con lo que eso supone, ver las casas desde dentro, ¿no? Ver las intimidades de la gente, o tener vida dentro de esas casas de esa gente, ajeno a los señores, ¿no?
Como la hacen propia, de alguna forma.
Claro, como hacen propia.
La secuencia en que uno, no voy a desvelar demasiado, la secuencia en que un invitado a esas fiestas de Ava Gardner se pone a mear por toda la casa, que le horroriza, pero ya no el hecho físico de que se mire, sino que es como que se está mirando en su casa.
Claro, claro, claro.
Entonces, forma parte de su día a día, como
tú estás comentando. De su día a día, de su vida,
¿no?
Y de su... Y entonces hay algo bonito en eso, ¿no? De lo que pasa en casa de la actriz, que ella no conoce, que es que Ana Mari mete ahí al hermano porque no le queda más remedio, y lo que ellos saben de Ava, en fin, que hay una cosa desde la intimidad que Inma lo entendió espectacularmente bien, que aportó una cantidad de matices que ella sacó de ahí, esa cosa severa, esa cosa seca que tiene el personaje, esa cosa de sé lo que sé y no sé más, y luego se deja empapar, se va dejando empapar, y a veces aparece esa pequeña sonrisa, ¿no? Que la pobre parece que no sabía ni sonreír, ¿no? Es espectacular el trabajo
ese
de Emma.
Deseo,
no podemos...
esas miradas, es un personaje lleno de miradas. Cuando mira la piedra Pómez, ahí me voy a quedar. es que me fascina el trabajo de Ana. Y el tuyo es estupendo.
Sí.
Porque se aleja mucho de a veces personajes que tú has podido marcar porque te da la gana y porque querías ir por ahí. Pero en este caso es un personaje con muchas aristas. Era complicado porque en el fondo es un buenazo y es un pobre hombre.
Sí, es un...
Que va de listo por la vida y de pícaro, pero le sale todo mal.
Sí,
todo mal.
Total.
Le sale todo mal. ¿Cómo enganchas a este personaje?
Pues tengo una relación así con Manolo de amor y odio. Bueno, de odio no, ¿sabes? Pero es un personaje... Sí, bastante cercano, ¿sabes? De alguna manera es un cuñado, ¿sabes? Tiene muchas cosas como negativas que nosotros teníamos, que no había que tener miedo de retratar a un personaje así, porque también es hijo de su época. Y es también un homenaje a muchos galanes del cine. Digo, él quiere ser Clark Gable, pero es José Luis López Vázquez, ¿sabes? Sí. Y de repente se mueve ahí entre Tony LeBlanc y Marcello Mastroianni, entonces está ahí de... Y es un personaje que está desubicado cuando va descubriendo que las mujeres, en general, no quieren que las salves, ni necesitan que las salves de nada, ni quieren anillos, ni quieren... Entonces es algo que como hombre el rol masculino está como muy, muy 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 desubicado, y entonces es un falso protagonista en ese sentido, que parece que es el que va a llevar la acción y es ella. Y entonces esto es un consorte, ¿sabes? Entonces en ese sentido también para mí era, hay una incomodidad también al quitarte de ese puesto protagónico, ¿sabes? Y cederlo al personaje femenino que tiene Ana Mari, ¿no? Que es el fuerte, que es el que decide, el que acciona, el que... Y el que le fascina,
de alguna forma está fascinado por ella también.
Sí, también, ¿no? Y él empieza a ir a contra todo pronóstico, y sobre todo él, que es una especie de soltero empedernido y de un...
Calavera, que se decía.
Sí,
antes,
sí,
¿no?
Un soltero de vocación, ¿sabes? De repente se va interesando y se va fascinando por la coja, que parecía impenetrable en todos los sentidos, y poco a poco va conectando con ella.
Ana y Paco, a los dos os hago esto. Uno de los peligros que corría Art de Madrid era que se convirtiese en una comedia costumbrista. Y a pesar de que alguno lo pueda ver así, no tiene nada de costumbrista. Yo creo que es una comedia seria, dramática. Otra cosa es que nos riamos, porque es que evidentemente a veces las cosas más reales producen las risas. No hay nada más cómico a veces que un tanatorio.
Totalmente.
Que no tiene ninguna gracia, y no sé por qué los mayores ataques de risa se pueden producir en un tanatorio en un momento dado. Pues yo lo comparo con eso, si me lo permitís, porque la historia es muy seria.
Muy dura.
Un momento
muy
duro, en un momento de supervivencia de muchos españoles, evidentemente. Y de verdad dentro de esos personajes. No se podía caer en el costumbrismo, porque todavía nos íbamos a los tramposos, que es otra historia que a mí me gusta mucho, pero que no tiene nada que ver. Y eso era muy difícil, yo creo, no caer en el costumbrismo puro y duro.
Sí, o sea, para mí cuando intentas retratar algo muy, muy, muy real, siempre se roza eso, ¿sabes? Para mí las cosas que he hecho... siempre suena ahí algo como de un aire, un olor a costumbrismo, pero por ser muy, por intentar ser muy real, y es verdad que hay un naturalismo que yo creo que lo identifico más con eso, porque el costumbrismo siempre tiene un regodeo y una nostalgia del pasado.
Sí, tiene algo melancólico. ¿Sabe?
Tiene algo como de decir, ay, aquellos maravillosos años, ¿sabes? Esta cosa. Y yo creo que Art de Madrid tiene más mala leche, que tiene hay un poco más de ironía, aunque se estén retratando arquetipos, ¿sabes? Donde y de repente ves a Manolo, que es un cuñado, y de repente ves a cosas como casi... sí, muy cañís, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es la comunión, por ejemplo, los gitanos, ¿no?
Exactamente, sí, sí, o ese bar donde empiezan a hablar, ¿sabes? De una manera muy madrileña, ¿sabes? Donde tú retratas ahí unas cosas como muy, sí, casi costumbristas, pero siempre tiene como una... O sea, por lo menos nosotros nos gustaría que tuviera como una segunda lectura, ¿sabes? De algo que Berlanga y Azcona hicieron tan
claro,
bien.
Claro.
Que
Azcona
están ahí
muy bien.
Rozando eso, pero después tiene un vuelo que no es Amar en tiempos revueltos.
Eso nosotros,
¿sabes?
Ya desde el guión procurábamos que la cosa tuviese muchas capas, ¿no? No quedarnos solo en lo que se está hablando en el momento, en la situación, sino que eso tuviese muchas capas para evitar lo que tú dices, ¿no? Que no se quede solo en el costumbrismo, que no es de, ay, Angelita, qué abrigo... Ay, si tu madre viese lo guapa que estás, ¿sabes? Esas cosas que son de...
Sí.
Don Marcial está regularcito
nada más. ¿Sabes? Esa cosita que es simplemente estar en el sitio y comentar lo que pasa. Eso es el costumbrismo un poco, ¿no? En cambio, si lo rellenas de capas, de datos históricos, de información, de sentido del humor, de tener varias capas de visiones dentro de la secuencia... Pero eso, claro, eso desde el guión ya lo teníamos muy en cuenta para que no pasase.
Pero yo creo, además, Ana, que es una película en la que está el más pequeño personaje tiene que tener realidad, si no, no encaja bien. No pueden ser unos personajes centrales muy reales, muy, muy reconocibles, como lo que tú contabas, que viene de tu familia, dicho, y luego sacar personajes estereotipados, porque entonces la película se pega de bofetada. Fíjate, hay una secuencia magnífica, que a mí me parece, bueno, también está en manos de otra actriz soberbia como es Miren, en Arburen. Sí. La secuencia en que le exige al marido lo que le exige, que no lo vamos a contar, cómo se pone, cómo lo dice. Evidentemente hay un trabajo de actriz, que yo no sé por qué esta mujer no trabaja más en el cine, porque no me lo puedo explicar, es una de las mejores actrices cómicas que yo he visto en mi vida, Miren. Y cuando ves esa secuencia dices, es que esto, en ese tipo de familias, es que existe.
Claro, es así.
Y tiene que actuar desde ese punto de vista. Ya no que sea buena o mala. Es una mujer cegada y ante eso va lo que tú decías antes de que las mujeres no necesitan de los hombres. Y cuando lo necesitan, es decir, tú vas a ir por aquí. Y si no, tú tomas tu camino. Y a mí eso me encanta.
Sí. Hasta bueno, además era una mujer de la época. Quiero decir que es que sus recursos para exigir la verdad en lo que estaba pasando pasaba solo por pedirle algo a cambio, ¿no? De decir, pues si esto es así, demuéstramelo y dame esto que te pido, ¿no? O sea, que no es que sea solo el capricho, sino que ella utiliza los recursos que tienes...
Es su venganza, es su manera
de gestionarlo, ¿no? Pero
en una película que habéis jugado mucho también con los espacios. Es decir, me gusta que no sea abierta, porque todas estas cosas... Me refiero a los angulares, en cuanto estamos en exteriores. En Madrid es muy complicado, no queda casi nada del Madrid de los 60, absolutamente nada. Era muy difícil rodar en exteriores en Madrid, angulares, primero porque es televisión, pero todo, porque dices, es que no existe nada. Yo sé que cuando se ha reconstruido Madrid se han ido todos a Lisboa a rodar, o a Portugal, porque es más parecido al Madrid de aquel entonces. Me gusta mucho que, como todo está centrado en los personajes, en la mirada, no hace falta ese gran angular para nada, sino que va directamente al grano. Incluso la casa de Eva Gardner, que sé que habéis reproducido, está reproducida y lo vas viendo en los detalles, pero no tenemos panorámicas enormes de la casa, sino que vemos el salón, vemos el dormitorio, vemos en los momentos en que está ni la cocina, no, ni mostramos una gran cocina, ni un gran salón, ni un gran nada, sino el momento y la acción adecuada, ¿no? Y yo creo que eso era también muy pensado y muy bien.
Sí, es una elección también.
Es una elección, claro.
Sí, para nosotros había dos... Para mí hay dos maneras de hacer las cosas, bueno, hay muchas, pero de repente para retratar toda esta época nosotros decidíamos hacerla en blanco y negro y buscar el realismo, es todos espacios naturales, con muchísima figuración y sin darle importancia, o sea, todo de verdad. Digo, el collar de que aparece ahí es un collar que carísimo, las pieles, todo el vestuario, todo bueno y no darle importancia. En cambio, o sea, lo que no queríamos hacer era que se hacen en otras series que retratan también esa época, donde lo hacen desde la fantasía, desde el cartón piedra y donde todo es fake, ¿sabes? Pero lo retratan, ¿sabes? De una manera... como muy solemne y muy bonita, ¿sabes? De buscando lo bonito. Y nosotros queríamos hacer justo lo contrario. En vez de dar gato por liebre, dar liebre por gato. ¿Sabes? Es una hacerlo forma. Todo bien y no darle ninguna importancia. La cámara en mano, ¿sabes? Sin ningunos grandes traveling, grandes panorámicas, sin hacer ostentación de la producción, que siempre me parece muy ordinario, ¿sabes? Sino que estamos allí, te lo crees, y entonces tú tienes ahí como las orejeras también como espectador. Tú estás en lo que estás y vas con el actor, con el personaje, y entras en chicote o sales y ves lo que ve el personaje y ya está. Y no hay una ostentación ni de decorado ni de después, porque ya también, como dices, era muy complicado. Pero también era una propuesta estética.
Me gusta. Y me gustan esos planes de Ana Mari y tu personaje Paco en la moto. De que no hablan, ella mira de frente con su posición y su pierna puesta, la pobre.
Pero es una versión cañí de...
Me gustan mucho esas secuencias.
De Roma o de películas de...
Desayuno con diamantes.
Sí.
No, como es la película esta mítica de Audrey Hepburn, Sabrina,
Vacaciones en Roma.
Vacaciones en Roma. Un poco de Vacaciones en Roma, pero a la española.
Y sin glamour.
Manolo es muy glamuroso, ¿eh?
Sí, Manolo. Bueno, sí. Manolo va en su moto tan normal. Sí. Y entonces la otra, como no puede ponerse una posición cómoda con la pierna, que es que eso lo he visto mucho. Claro. Ella va de un lado y con la pierna
tensa.
Y esa secuencia en que se mantiene en plano, digo, bueno, es genial. O sea, hasta en esto, que a veces salen por casualidad las cosas, pero que en película está muy bien puesto. Habéis hablado muchas veces de por cómo Debbie llega al papel de Ava Gardner, que era fundamental para dar credibilidad, evidentemente, a la serie. Es algo que tú te fijas en ella, llegas a través de Rosy de Palma, que la conocía y tal, y que ya en Instagram dices, me enamoro de esta actriz porque esta es la actriz, tiene ese glamour, esa fuerza, esas entrañas, iba a decir, un taco, que tenía Ava Gardner, y eso es lo que te seduce y eso es lo que hay en pantalla. Y yo en pantalla reflejo en Debbie, y también me lo puedes decir tú, Ana, que es una actriz generosa.
Mucho.
Y eso se nota mucho. Es decir, una actriz que se entrega al personaje, que no le importa si en algún momento el personaje es ridículo, patético, porque las borracheras suelen ser patéticas, pero cómo es capaz de vomitar con glamour. Y eso es verdad. Lo has dicho muchas veces, pero es que es cierto. Y para eso tiene que ser una actriz que se entregue del todo y ser generosa. Y eso es lo que más me gusta de la actuación de Debbie.
Sí. Debbie ha sido muy generosa, está muy agradecida porque, claro, ella tiene una carrera básicamente de personajes secundarios. Entonces, que ahora a su edad le llegue un personaje de este tipo con un recorrido bonito que tiene en la serie, solo has visto los cuatro, pero tiene recorrido. No es que llegue allí a hacer una secuencia como es habitualmente su trabajo. Y entonces está agradecidísima. Se ha entregado completamente a este juego, ¿no? A esta manera de actuar que básicamente ha dirigido Paco, ¿no? Pero que es esta cosa tan natural de muchas cosas improvisadas. Ha jugado como una niña. Ha venido a Madrid igual que Ava Gardner. O sea, ha venido a Madrid y se lo ha comprado todo, el mantón de Manila, la capa. O sea, ha tomado churros con chocolate, se ha emborrachado. O sea, es una disfrutona, tiene noche, tiene vida, es humana como nadie, tiene los teléfonos de todo el mundo del equipo, es una tía espectacular y así lo ha jugado como actriz, ¿no?
Muy bien. Lo que digo, esta mujer tiene que ser muy generosa, nos conoce, todos los demás sois actores españoles, os conocéis, bueno, los argentinos no, pero magníficos también, tanto
maravillosos.
Personaje de Perón, Isabel, sobre todo Isabel, ese estiramiento de pierna, me parece, es que momentos realmente geniales, Paco, es que les ha salido redondo, yo no sé si tú lo tenías tan previsto, pero les ha salido redondo.
Me queda mucha intriga porque Isabel Perón
vive aquí en Madrid,
y supongo que verá la serie y no sé qué pensará. Pero...
Es muy estirada, ¿eh?
Sí, supongo. Sí,
ya te lo digo, muy, muy estirada.
Sí, claro.
Muy estirada, como la has reflejado un poco, pero yo creo que más todavía.
Bueno, ahí está joven y tal, pero esotérica, ¿no?
Ella era extraña.
Nosotros nos hemos inventado, o sea, un carácter, pero yo creo que...
Bueno, inventada y no tan inventada, ¿eh?
Hay mucha investigación
y hay cosas reales, que ella viene de un cabaret de Panamá, una persona con una cultura muy baja y con mucha ambición, que eso es una bomba, o sea, ese cruce cultura baja y mucha ambición hace que te conviertas en no sé qué. Y entonces es lo que le pasa a Isabelita, ¿no? Que está ahí, pero siempre está detrás, siempre sintiéndose un poquito de menos, siempre,
bueno, pero
siempre
se estirando ve una el cuello. Ahí muy, muy pareja, sí. ¿Sabes? De repente que tienen unas ilusiones y tal, pero son humanos, a veces son... De repente no...
Sí, sí, desde la humanidad, sí. Siempre, claro.
No, está muy bien reflejado porque a Perón siempre le gustaron las mujeres dominantes, las mujeres con carácter y las mujeres ambiciosas. Es decir, sí. Evita Perón era lo que era.
Vamos.
Sí, es que, de lo es que fue.
Me atrevería a decir
llegó.
Que Perón es quien es por Evita.
Por Evita y luego por Isabel. O sea, sí, Isabel, sí. Por su ambición, el apoyo del régimen español, o buscó el apoyo a los militares en Argentina y tal, logra lo que logra. Y evidentemente vuelve al poder gracias a Isabel.
Sí, sí, sí,
eso
sí. Y a López Rega, el ministro, que luego fue ministro.
Que luego fue ministro. O sí, sea, sí. Que quiero decirte que eso yo creo que está muy encauzado y tenía que salir la realidad. Otra cosa es la criada que tienen, que es para llevarse a la casa también. Esa criada. esa criada es para llevarse a la casa.
Totalmente.
Para tenerla un rato al menos, ¿no? Para tenerla de asistente, no te lo digo, no te lo diría yo.
Sí, pero, es Elena Dueñas, que es una actriz que viene de la Zarzuela. Pero nos enamoró en el casting tanto, dijimos, madre mía, si esto tiene un peso y una humanidad que es ella, ¿sabes?
Claro, nosotros
es que
buscábamos
no...
una vaca,
sí.
¿Sabes? De repente al lado de un jefe de Estado, alguien, hay
básico.
Una vaca, alguien
sí,
básico que le mira
básico.
Y dice, ¿qué me cuenta si él que quiere tener tratamiento de jefe de Estado y que ahí todo el mundo le ningunea? La primera que le ningunea es la criada, que está allí sirviendo y es una mujer que no entiende nada y que...
Pobre. Os habéis dejado muchos años, ¿no? Y luego en rodaje tú has sido mucho, has estado ahí pendiente.
Sí, he estado siempre,
en
sí.
Algunas secuencias has ayudado a Paco en la dirección, como la secuencia de cama, vamos a dejarlo
sí, sí.
Ahí. Pero eso de llegar a casa y no desconectar y tener a la pareja al lado es duro, ¿eh?
Sí, es duro.
Eso es para contar otra película, ¿eh?
Vamos, esto sí, es verdad. Esto quizás tengamos que hacer una película más adelante sobre esto. De terapia. Sí, ha sido duro, nos hemos peleado muchísimo, perro y gato o perro y perro, no sé. Pero bueno, ahora la verdad es que con el resultado y cuando ya sueltas y lo compartes con todo el mundo y comentarios como el tuyo y el de anoche que fue la premiere y todo el mundo nos ha felicitado tanto, dices, bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, vamos a aprender del camino hecho y nada, vamos a seguir, ¿sabes? Vamos a seguir para la segunda.
Claro que sí. Fíjate que Paco me dijo una vez, y es verdad... Que notas mucho cuando la gente te dice las cosas de corazón y cuando te dice las cosas porque hay que decirlas. Y luego están los patosos. Yo siempre recuerdo la anécdota de la Velasco cuando un día en un estreno, que estaba yo además, se acercó un señor, que yo no conocía, pero vamos, ella sí, y le dice, ¿quieres que te diga la verdad? Le dijo, oye, ¿qué necesidad?
No, en absoluto, Claudio.
Claro. Es decir, cuando te sale del corazón, que lo decía Paco, un día, pues te sale y eso lo notas. Y yo creo que eso lo notasteis en el preestreno de la serie con público en una sala de cine y lo vas a notar en el cariño y lo vas a notar en el entusiasmo de Movistar, que están totalmente entusiasmados con la serie, lo sabes, están promocionándola, ya no solamente los canales, está todo Madrid empapelado de Arde Madrid. Y además lo más importante, que se pueda ya ver que pueda haber una posibilidad de una segunda temporada, a mí me agrada mucho porque me he quedado con ganas de personajes.
Sí, nosotros también. Yo creo que podemos llevarlo más lejos también. Fue muy complicado encontrar el tono. Una vez que ya tenemos el tono y que tenemos un poco unos personajes que todos más o menos funcionan y tal, ahora hay que ponerlos a jugar y a ver dónde llegan. De todas maneras, también esto de gustarle a todo el mundo es complicado, y más cuando haces una apuesta de televisión de pago en blanco y negro, cuando haces cosas especiales. Me lo estoy diciendo a mí mismo también, porque creo que aunque esta serie le puede interesar a mucha gente, también hay que aceptar que hay mucha gente que no la... otra gente que no le interese. Y también me parece bien, porque es un producto bastante... bueno, de televisión de pago, es bastante original, ¿sabes? Y entonces necesita pues unos gustos, una cultura, un tipo de espectador que yo creo que tiene que ser de morro fino para saber apreciar.
Atención, porque esta serie, que imagino saldrá en DVD y Blu-ray una vez que cumpla el tiempo necesario, os podéis llevar una sorpresa, ¿eh?
Sí, de es venta. De tenerla, yo creo.
Os podéis llevar una gran sorpresa, sobre todo para aquellos que no puedan acceder a la televisión por cable, o no quieran, y decidan acercarse a la serie pagándola. Os podéis dar una gran sorpresa. Querido, me dicen, ya casi media hora, Andrés, hay que despedir y el programa hay que decir adiós. Paco, siempre que me encuentro contigo se me pasa el tiempo muy rápido. No conocí a Ana personalmente, pero vamos, la próxima me puede venir Ana. Y te dejamos a ti descansar y hablo con Ana y con Inma y también hubiera estado muy a gusto. Muy en serio, ha sido un placer. Enhorabuena. Igualmente. Sé que hay muchísimo trabajo detrás, pero ha merecido la pena. Te lo digo desde el punto de vista de espectador, ya no de entendido ni de no cosas de estas. Simplemente
pues muchísimas
como espectador.
Gracias, de verdad que sí.
El liberarte, el reconocer a personajes que han podido formar también parte de mi vida y que son muy reconocibles en muchos momentos y que me emociona por eso. Tengo que dar las gracias a ti y evidentemente a Paco.
Muchísimas
Paco, un
gracias.
Placer. No sé hasta cuándo el próximo trabajo, pero ahí estaremos.
Pues pronto, nos vemos bastante. Eso es buena señal.
Eso es buena señal, es muy buena señal. Nos vamos con una de las canciones que suenan. Después de cada episodio suena una canción de la época, del episodio además, que va muy concreto. Y esta me fascina. Esta me la pongo yo cuando estoy muy deprimido. Soy una feria. Eso me intento yo decir y a veces me sale fatal, pero me lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.